Vamos con esta guía antiestrés para docentes excelentes. He querido ponértela también en formato audio porque quizás te ayude un poquito también a entenderla mejor y a poder escucharme pues cuando estés dando un paseo, relajado, relajada, en fin, un poco como complemento a la guía escrita en sí. En primer lugar, quiero decirte que esta guía va acompañada del workbook con plantillas donde vas a poder realizar los ejercicios que te marco en la guía y que, por supuesto, forman parte de este kit antiestrés para docentes excelentes. Ya sabes que sin acción no se consiguen resultados y por eso es tan importante que no te quedes solo en leer y analizar la guía, sino también en trabajar esos ejercicios en el workbook. Estoy segura que si lo haces de esta manera, obtendrás los resultados que esperas. Ya sabes que esta guía tiene diferentes partes que aparecen en los contenidos: la introducción, mindset del docente excelente, las tres estrategias para fortalecer tu mindset de profe, cómo priorizar, vida normal versus vida de profe, cuatro herramientas clave para gestionar tu tiempo, el ciclo de la ilusión docente, por supuestísimo, luego ese workbook con las plantillas de trabajo y los audios que también complementan lo que es este kit. Varios estudios revelan que un 40% de los docentes reconoce haber sufrido ansiedad o agotamiento físico y mental, cosa que ha derivado en bajas, dimisiones de directores o incluso abandono de la profesión. Este párrafo apareció en octubre de 2023 en el periódico El País. Y es que en esta tribu, en mis diversos programas y formaciones, he escuchado frases como las siguientes: no me da la vida. Literal, no llego a todo. Siento que voy a remolque y que lo que hago no es efectivo. Estoy todo el día preparando clases y luego mi alumnado no aprende tanto como yo quiero. Me siento sobrecargada de cosas que hacer. Planifico día a día, no me da para más. Tengo mucho entusiasmo, pero me falla la organización y acabo sobrecargada. El estrés docente es algo demasiado habitual entre esta tribu de docentes excelentes y por eso he decidido crear este kit para ayudarte a disminuirlo y que ese burnout desaparezca de tu vida. No te voy a dar una varita mágica, sino diversas estrategias y herramientas que te permitirán mejorar tu efectividad y sentirte mejor, con menos sobrecarga y, en definitiva, más feliz. Quizás ya hayas leído muchísimo sobre productividad, gestión del tiempo. Yo aquí te voy a dar los trucos concretos que a mí me funcionan y que han funcionado a los docentes que se han formado conmigo, para que puedas aplicarlos ya desde mañana mismo a tu práctica docente y a tu vida. Ahora bien, ojo, es un plan que necesita de acción por tu parte, de poner en práctica estas herramientas y ver qué te funciona y qué puedes adaptar a tu situación particular. Si accionas esta guía, estoy segura de que obtendrás resultados. Así que vamos a por ello. Es hora de empezar a practicar. Te dejo desde ya una plantilla en el workbook para que pongas las frases de este tipo que tú sueles decir y la acción que te llevaría a no decirlas o a solucionarlas. Para hacerlo bien, tendrás que hacerte la siguiente pregunta: ¿qué acción o acciones me llevarán a no tener que decir esta frase? Por ejemplo, si dices mucho, me siento sobrecargada de cosas por hacer, al responder esa pregunta reflexionarás en este sentido: si tengo demasiadas cosas que hacer, ¿cuáles son esas cosas? Lístalas una por una y mira a ver cuáles puedes reducir o suprimir. Mindset del docente excelente. Sin duda me he encontrado con muchísimos docentes excelentes en esta tribu. Docentes que tienen una cualidad fundamental: el entusiasmo. Sin embargo, ese entusiasmo, pasión, vocación, a veces no es suficiente. A veces ese entusiasmo nos lleva a pasar demasiado tiempo trabajando y eso acaba con sobrecarga para nosotras. Esa sobrecarga nos produce infidelidad, infelicidad, agobio. Sentimos que no llegamos a todo. O mejor dicho, no llegamos a todo al nivel de perfección que querríamos. Y entonces ese entusiasmo se vuelve en nuestra contra y empezamos a estar desmotivados, a sentir que vivimos para trabajar, que no llegamos a todo. Y en esos momentos, tener una mentalidad fuerte, potente, es fundamental. Te voy a dar aquí los que para mí son los tres pilares de una mentalidad fuerte. El primer pilar es la fuerza de las prioridades. Hay que tener súper claras las prioridades que tienes y no dejarte llevar por las tareas menores que no te llevan a ninguna de esas prioridades. Es decir, muchas veces procrastinamos porque no tenemos claras nuestras prioridades, porque no sabemos qué hacer. En este kit te voy a explicar cómo priorizar porque es algo que me parece fundamental. Dentro de un ratito pasaremos a ello. El segundo pilar es de quién y de qué te rodeas. No sé si te pasa, pero hay personas chupa energía y personas suministradoras de energía. Y es importante saber distinguirlas. Las personas que te chupan la energía son esas personas que después de estar contigo se van como si nada y tú te quedas hecho polvo como sin fuerzas. Te desgastan. Todos conocemos profes así, que se quejan sin parar, que todos son problemas, que en la sala de profes están siempre con quejas y quejas. Cuanto más lejos, mejor. Pero ojo, tampoco es cuestión de me molesta si no te escucho. Porque a veces, en algunos casos, este tipo de comportamiento también se puede cambiar, al menos un poco, dejando las cosas claras a toda esta gente y contraatacando con una actitud más positiva, ¿no? Seamos nosotros repartidores de positividad. El tercer pilar es evitar el perfeccionismo. Y aquí pinchamos muchísimos docentes excelentes, yo la primera, lo reconozco. Y es que si somos docentes excelentes es porque perseguimos la excelencia. Y eso en muchos, muchos casos nos hace ser excesivamente perfeccionistas. Esto a mí me ha costado muchísimo. Porque yo, la verdad, no soy nada fan del mejor hecho que perfecto. Porque creo que llevar lo hago como puedo y apañado. Y eso para mí es un no me funciona. Pero claro, tienes que ver qué te funciona a ti. Yo he encontrado mi punto medio. Y es que lo que para una persona está 100% bien, quizá para mí solo está 80% bien, por ese perfeccionismo. Por eso yo tomo el mejor hecho que perfecto en algunas cosas, pero me esfuerzo para llegar a la perfección en otras. ¿En qué cosas busco esa perfección? En mis prioridades. Como ves, todo está unido. Presta atención también a tus creencias, las que tienes sobre el perfeccionismo. Quizás siempre has sido la hija perfecta, o siempre lo fuiste, o siempre te lo exigieron y lo tienes en la cabeza. Pero hay otra manera de hacer las cosas. Para empezar, no le debes nada a nadie, sino a ti misma. Vamos con la práctica que te sugiero en esta sección. Te dejo una plantilla en el workbook diseñada ya con la idea de que localices a las personas chupa energía y a las personas suministradoras de energía. Te dejo también otra plantilla para que veas qué tanto por ciento es el adecuado para evitar el perfeccionismo en las tareas docentes más importantes que realizas. Vamos ahora con tres estrategias para fortalecer tu mentalidad. Y es que si quieres ser un docente excelente, tienes que cultivar tu mindset para ello. La buena noticia es que este sistema mental se puede trabajar precisamente a través de estas tres estrategias. La primera es la que he llamado mentalidad fija versus mentalidad de crecimiento. Carol Dweck es la creadora del concepto mentalidad fija, las personas que creen que la inteligencia es innata e inmutable, y la mentalidad de crecimiento, aquellos que creen que sus habilidades pueden mejorar gracias al entrenamiento y al esfuerzo. Un docente excelente pertenece al segundo grupo, como te puedes imaginar, y siempre ha de tener disposición para aprender y para crecer. Ojo al detalle de la definición, mediante el entrenamiento y el esfuerzo. Nadie dijo que fuera fácil y por eso para mí es tan importante el formarme, aprender, crecer. Segunda estrategia, fake it until you make it. Traducción del inglés, fíngelo hasta que lo logres. Y es que esta expresión es un aforismo que sugiere que al imitar la confianza, la competencia y una mentalidad optimista, una persona puede realizar esas cualidades en su vida real y lograr los resultados que busca. Y un docente excelente se lo cree y lo finge hasta que lo consigue. ¿Quieres ser un profe que entre todos los días sonriendo al aula? Sonríe hasta que te salga natural. ¿Quieres ser un profe que organiza todas sus sesiones? Empieza a organizar de una en una hasta que también te salga de forma más espontánea. Estrategia número 3. Vitamínate. Las vitaminas son cruciales para todo. Y también, por supuesto, para un docente excelente. En este caso me refiero a las que yo llamo vitaminas para tu mentalidad, que están compuestas por personas vitamina y momentos vitamina. Rodéate de personas que te llenen, de personas vitamina, y crea tus momentos vitamina. Te dejo también una plantilla en el workbook que quiero que uses a modo de diario. Para registrar día a día, te propongo hacerlo durante un mes, por ejemplo, esos momentos vitamina y esos momentos donde has fingido, entre comillas, fake it until you make it, ser un docente excelente y lo has ido integrando. ¿Cómo priorizar? Saber priorizar es una habilidad que te vendrá genial y que puede cambiarte la perspectiva de muchísimas cosas. Te va a ayudar a tomar decisiones y a reducir tiempo para hacerlo. Por eso, aprender a priorizar, aún no siendo fácil, es clave para un docente excelente. Tomamos cientos de decisiones al día, así que facilitar este trabajo va a ser un game changer para ti. Priorizar significa tener claras tus prioridades y ser coherente con ellas. Te voy a poner un ejemplo. Hay gente que dice que su prioridad es la familia, pero después no protege su tiempo para estar con ellos y se sobrecarga con otras tareas. Otro ejemplo típico, tú dices que la salud es muy importante y prioritaria para ti, pero comes comida basura, no haces deporte. Por eso, tan importante como establecer prioridades es ser coherente con ellas. Para establecer tus prioridades, te voy a recomendar. 1. Listar las tareas, las áreas más importantes de tu vida. Ocio, salud, familia, amor, amistades, trabajo, las tuyas propias. 2. Dibujar una línea horizontal y poner el porcentaje que cada una de estas áreas ocupa en tu vida, siendo el total el 100%. Siéntate tranquilamente, con música, con un café, en fin, dedícale tiempo a hacer este ejercicio. Yo te he puesto un ejemplo en la guía a modo, pues eso, de inspiración y de que te ayude. 3. De algunas de esas categorías querrás que haya más porcentaje del que tienes y de otras querrás que haya menos porcentaje del que tienes. Por tanto, vas a analizar bien cuáles quieres que tomen el control de ese porcentaje y cuáles quieres que sean más importantes, por tanto, en tu vida. Debajo de ella pondrás medidas que vas a tomar para conseguirlo. Fíjate, este ejercicio te va a ayudar a priorizar en tu vida y también lo vamos a aplicar a tu vida docente, porque puedes hacer la misma línea con las tareas habituales en tu docencia. En mi caso, por ejemplo, cuando hice este ejercicio me di cuenta de que empleaba un montón de tiempo en rellenar actas y documentos y que, sin embargo, mi prioridad no era esa, sino implementar metodologías o, bueno, llevar a cabo los acuerdos que tomábamos en esas actas. Una de las medidas que tomé es que ahora las actas de reuniones las hago directamente en Google Drive. Cojo el iPad y escribo lo que va pasando en esa reunión. Digo, esperad un momentito que lo voy copiando y copio todo lo que pasa durante la reunión, de tal manera que luego no tengo que pasar las actas. Ahí ahorro un montón de tiempo y esto lo descubrí al hacer este ejercicio. Por eso te voy a dejar una plantilla en el workbook, que es una de las fundamentales en este kit y a la que querría que le dedicases tiempo y energía, para que listes todas esas tareas que te consumen tiempo como docente. Luego vendrá un trabajo de reflexión a través de dos preguntas que te voy a plantear, dos, tres preguntas. ¿Qué tiempo me ocupa esta tarea? ¿Es coherente con la prioridad que le quiero dar? Y si no lo es, ¿qué puedo hacer para que lo sea? Para realizar esta tarea, te voy a recomendar además, ya te he dicho que es muy importante, que durante una semana registres todas las tareas que realizas a nivel docente. Un docente excelente prioriza. Por tanto, de todas ellas vas a numerar del 1 al 10 las que realmente importan y prestarles más atención, les vas a poner más nota. De tal forma que cuando alguien te pida algo, tengas claro las tareas prioritarias que tienes que hacer en X periodo de tiempo, véase una semana, y puedas tener mejor capacidad de decisión. Y ojo, hay creencias que te impiden priorizar. Piensa en ellas también. Son tus frenos, tus bloqueos. Por ejemplo, a veces creemos que lo importante es tener todos los documentos oficiales rellenaditos a la perfección y no nos paramos a pensar si eso repercute en nuestro alumnado. Quizás se pueden simplificar, por ejemplo, porque siempre nos han dicho que es así o porque tenemos el recuerdo de nuestro año de prácticas, ¿no? Cuando vino el inspector y nos pidió todos esos documentos. Así que vamos a sacarnos ese tipo de creencias de la cabeza. Vida normal versus vida de profe. Bueno, al final, para no vivir para trabajar, sino trabajar para vivir, hay que establecer muy muy claro qué es tu vida normal y qué es tu vida de profe, dentro de que todo forma parte de tu vida con mayúsculas. Y para eso la palabra clave es límites y saber gestionar lo que he llamado en este kit el gran reto de los límites. Y esto es un temazo, ya que después de años ayudando y guiando a opositores y a profes, he observado que es algo muy complicado de gestionar. De ahí el nombre de el gran reto. Para establecer límites hay que reflexionar, dejar todo muy claro y ser consistente con ellos. Yo te voy a proponer un trabajo eminentemente práctico, como todo en este kit, para que dejes claros esos límites. Y el trabajo va a estar basado en el tiempo, que es algo observable, medible y que por tanto hace que sea pues, lo más objetivo posible. Vas a seguir varios pasos. Paso 1, determina tus periodos de tiempo para tu vida de profe y tus periodos de tiempo para tu vida normal. Paso 2, coge un calendario semanal o Google Calendar, si te apañas mejor de forma digital, y pon esos tiempos en bloques. Paso 3, determina tareas para cada uno de esos bloques. Paso 4, sé consistente con esos bloques. Parecen 4 pasos muy sencillos, pero no lo son en absoluto, especialmente el punto 4, el de ser consistente. Te quiero dar un ejemplo para que veas un poquito cómo se haría. Yo primero establezco mis tiempos imprescindibles para mí. Para mí quiere decir para mi vida, para mi familia, para mi ocio. Y entre los que están el fin de semana, sábado y domingo, y las tardes a partir de las 5. Eso es no negociable. Ahí no hay trabajo. Salvo muy contadas excepciones, ojo, que siempre planifico con antelación. Por ejemplo, los finales de evaluación, en los que yo ya me reservo el fin de porque sé que voy a tener que corregir. El viernes por la tarde no lo incluyo en el fin de semana porque a veces sí que aprovecho para trabajar y me da mucha paz dejarme como todo hecho y así el fin de pues realmente no tengo ya nada que hacer. Después, por la mañana, de lunes a viernes, yo dejo a mis hijos y me quedan como unos 25 minutos de tiempo libre, entre comillas, antes de irme a trabajar. Esos minutos son sagrados de tiempo, de trabajo, de mi vida de profe. Y focalizo muchísimo, a veces en casa, a veces ya me voy al instituto. Me dejo cada día una cosa foco en la que quiero trabajar en esos 25 minutos. Por eso llego y me pongo. También los días que salgo a las 2 en vez de a las 3, después de comer tengo 30 minutos, que hago lo mismo. Ahí hago el trabajo que requiere más concentración porque estoy sin mis hijos y entonces puedo estar concentrada a tope. Sin embargo, de 4 a 5, que ya te he dicho, a partir de las 5 ya es no negociable, pero de 4 a 5, que estoy solo con mi hija pequeña, es un tiempo un poco más difuso en el que algo puedo hacer que no requiera mucha concentración. Como ves, todo está especificado. De 4 a 5, tareas más difusas. De esos 25 minutos antes de empezar a las 9, tareas con más foco. Y cada día una tarea. Todo está en mi semana modelo y muy claro en mi cabeza. Te dejo en el workbook una plantilla para que puedas anotar esos bloques en tu semana modelo. Ojo, vas a probar, irás reajustando. El reajuste es fundamental en todos estos ejercicios de esta guía. También puedes hacerlo en Google Calendar, que es lo que yo personalmente hago, o en otro calendario digital de tu elección. 4 herramientas clave para gestionar tu tiempo. 1. Lo que me funciona y lo que no me funciona. Para mí esto también ha sido un game changer en mi vida. Ha cambiado muchas cosas, tanto en mi vida como persona, como en mi vida docente. Consiste en un ejercicio súper sencillo. Te voy a dejar unas plantillas en el workbook para que lo puedas hacer. Y simplemente consiste en registrar las cosas que haces en clase en 2 hojas distintas. Puedes hacerlo de manera semanal. Escribes en una columna lo que te ha funcionado y quieres repetir. Te puedes poner cómo y cuándo lo quieres repetir. Pues esto, por ejemplo, me funciona cuando acabo una unidad, ¿vale? Y por otro lado, las que no han sido efectivas. Si crees que cambiando algo sí que podrían ser efectivas, también lo puedes anotar. Es muy sencillo, pero te hace reflexionar sobre las cosas que haces. Te ayuda a priorizar, a saber lo que quieres y a mejorar. 2. Tu gran aliada, la planificación. La planificación es una de mis virtudes y para mí casi nada, porque algo de improvisación hay en mi vida, por supuesto, existe sin ella. Tengo un sistema de planificación que explico en mis formaciones basado en 3 fases. Una primera de planificación a largo plazo. que la suelo hacer en verano, otra que es la planificación a medio plazo, que hago antes de cada trimestre, y otra es la planificación a corto plazo, en la que me planifico con Idoceo a 2 semanas vista. Para mí esto funciona y es mi sistema. Te invito a encontrar tu propio sistema de planificación. 3. Protege tu tiempo de los ladrones y recupéralo. La típica frase del no me da la vida significa que en primer lugar no estás priorizando y que en segundo lugar, si lo has hecho, no estás protegiendo tu tiempo para tus prioridades. Te recomiendo hacer un ejercicio un poquito pesado, dura una semana. Así que es pesado, pero en una semana se termina y te va a dar mucha información. Consiste en registrar todo lo que haces durante una semana en un cuadernito. Puedes hacerlo en Google Keep, que es muy sencillo también, pero anota todo, 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 hora de comienzo y final de cada actividad. Después de hacerlo de lunes a domingo, siéntate. Te vas a sorprender. Puedes recuperar una cantidad ingente de tiempo. Tendrás un montón de tiempos muertos, lo verás ahí, es un golpe de realidad bastante potente. Vas a ver, por ejemplo, esas veces que coges el teléfono móvil para entrar en una red social sin motivo alguno, ese tiempo que, bueno, que podrías emplear en hacer otras cosas. Vas a descubrir tus ladrones de tiempo y así podrás neutralizarlos. 4. Respira. Quiero terminar con esta estrategia, porque aunque parezca que no tiene nada que ver con la vida docente, pues sí que lo tiene. Y es que a veces hay que parar, aterrizar, respirar, conectarte con el aquí y ahora. Si eres una persona muy dopaminérgica como yo, esto te será un poco difícil, pero el aquí y ahora es necesario. El simple hecho de parar, cerrar los ojos, respirar y decir, estoy aquí, aquí y ahora, durante un par de veces, te puede ayudar. Te invito a hacerlo ahora mismo. Cierra los ojos y di, estoy aquí, aquí y ahora. Por supuesto, prácticas como el mindfulness, la meditación, también pueden ser de gran utilidad. Un ratito de ellas en unas de tus rutinas, por ejemplo, en tu rutina matinal, puede darte parte de energía y parte de la ilusión, calma que a veces nos falta a los docentes. Y hablando de la ilusión, vamos al ciclo de la ilusión docente. Y es que según un estudio que aparece en un libro escrito por Ginger Tucker, Mentoring and Coaching, Helping New Teachers Succeed, la ilusión docente pasa por 5 etapas a lo largo de un año natural. Te las resumo por aquí, adaptadas a lo que es el timing de un profe español. La fase 1 es la fase de la anticipación. Es la fase que ocurre antes de comenzar el curso escolar, hacia agosto, donde anticipamos lo que va a ocurrir, empezamos a planificar, tenemos la ilusión en lo más alto. La fase 2 es la fase de supervivencia, es la fase que ocurre en septiembre, cuando se nos acumula todo de golpe, hay que programar. La ilusión está ahí, pero va bajando poco a poco. Y hacia octubre baja un poquito más. Y llegamos a la fase 3, que es la fase de la desilusión. La fase que ocurre hacia final del primer trimestre, cuando quizás no hemos cumplido los propósitos y expectativas que nos marcábamos al principio de curso y además tenemos que evaluar, corregir, se nos acumula el cansancio. Es la época de ilusión más baja. Necesitamos las vacaciones de Navidad. Fase 4. Renacimiento. Desde que volvemos en enero al trabajo, la ilusión va creciendo poco a poco hasta llegar al mes de marzo, donde llega a su punto más alto. Vemos que ya llevamos más de la mitad del curso escolar, conectamos con el alumnado, empezamos a sentir que controlamos todo mejor. Además, hace buen tiempo. La ilusión renace. Fase 5. Reflexión. Es la fase que ocurre hacia final de curso, cuando echamos la vista atrás y vemos lo que podríamos haber hecho mejor, pero también todo lo que hemos conseguido. La ilusión crece porque, claro, llega el fin de curso y las vacaciones. ¿Qué te parecen estas fases? ¿Te identificas con ellas? Te invito a hacer tu propia línea de la ilusión en un curso escolar y ver qué aprendes de ahí y, sobre todo, en qué momentos te hace más falta recuperarla y por qué. Y para esos momentos donde te haga falta recuperarla, esos momentos de bajón, te voy a dar 3 ideas que espero te inspiren y ayuden. Idea 1, busca tus referentes. Siempre hay profes a los que admiras, por la razón que sea. Pues bien, búscalos y vuelve a ellos cuando caiga la ilusión. Puedes marcártelos como favoritos en Instagram o YouTube, si los sigues por ahí, o si tienen un podcast, escucharlo de vez en cuando en esos momentos en los que cae la ilusión. O si son referentes porque han escrito un libro, volver a ese libro. Idea 2. Habla con otros profes y busca tu red de la ilusión. Lo ideal sería que esa red estuviese en tu centro escolar, bien sea en tu departamento o en otro, pero también puede ser amigos profes. Habla con ellos de esos momentos de bajón, comparte ideas, ilusión, Ayudaos mutuamente. Idea 3. Fórmate. A veces sentimos que no encontramos nada que nos motive, pero ahí fuera hay miles de formaciones interesantes que pueden ser la chispa que encienda esa ilusión. Bien sea metodologías a trabajar, de estrategias a seguir, alguna formación que te apetezca hacer. Ojo, mejor a nivel docente, pero a veces una formación a nivel personal también ayuda. Y eso yo lo he visto en esta tribu con muchas de las formaciones. Ojalá este kit estrés, antiestrés para docentes excelentes, sea también una chispa que encienda tu ilusión. Porque recuerda, education is not the feeling of a pail, but the lining of a fire. Como dijo William Butler Yeats, la educación no es rellenar un cubo, sino encender un fuego. Así que, grábate también a fuego estas dos frases en tu cabeza. Sin acción no hay cambio, y si haces siempre lo mismo, no puedes obtener resultados diferentes. Y es que yo he intentado guiarte en esta guía por ciertas estrategias y herramientas que a mí me ayudan y que creo que a ti también te pueden ayudar a reducir tu nivel de estrés docente y a llegar a ser un docente excelente. Pero si no realizas los ejercicios, las reflexiones, si no te tomas tu tiempo, que al final es una inversión de tiempo, piénsalo así, en realizar las tareas y reflexiones de esta guía, no te servirá de nada. Y yo quiero que te sirva de algo. Por eso, para facilitártelo, he intentado darte ejemplos, tanto en esta guía como en los audios que la acompañan y, por supuesto, en el workbook con las plantillas de trabajo que espero te sean de utilidad. Así que, ¡a por ello!